la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Fue el padre de una nación, en una era en que las naciones ya no tenían padres. Sudáfrica le debe su identidad, tal vez su existencia como nación libre. Nelson Mandela sacó a su nación de la vergüenza del apartheid, por la que durante años la sociedad blanca descendiente de los británicos y holandeses llegados a esa tierra, atraídos por el oro y los diamantes, dictaban leyes, controlaban los poderes del Estado, establecían las normas de la economía, fijaba las zonas de vivienda y aseguraba para esa minoría las ventajas de un sistema disfrazado de democracia, exclusivo para europeos, sostenido por una política racista. Se trataba de 28 millones de personas de raza negra bajo el dominio de 3 millones de blancos que recurrieron durante años a la represión, el encarcelamiento, la tortura, las desapariciones y la violencia indiscriminada en las calles. Mandela pagó con su vida. Quisieron matarlo a fuerza de cárcel, aislamiento y trato vejatorio. Vivió tras las rejas durante 27 años, entre 1964 y 1990. Lo encarcelaron a sus 49 años y lo soltaron a sus 76 años, porque mantenerlo preso ya era un papelón internacional y un bochorno abominable. Muchos supusieron que la vejez y el trato despiadado lo habían aplacado, serenado y le había diluido la fe. Definitivamente no lo conocían demasiado bien. Al salir de la cárcel, al salir en libertad, Mandela se puso Sudáfrica al hombro y encaró el arduo trabajo de independizar a su nación de negros de la ceguera blanca. Pudo ser un héroe, pero no quiso. Pudo elegir el camino de la venganza, pero tampoco quiso. El ahora ex prisionero enfrentó las cámaras con una sonrisa. No expresó ni una sola queja. No tenía tiempo para esas cosas. Tenía que fundar una nación. Fue eso exactamente lo que finalmente hizo. Quisiera titular la reflexión en esta mañana, El poder del perdón. Y quiero invitarte a que vayamos juntos al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, versos 36 al 48. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 48. Y dice así el texto: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que el capítulo 7 del Evangelio de Lucas está conformado por cuatro relatos. Acabamos de leer el cuarto, el último con el que el capítulo 7 concluye. Y alguien dijo que este capítulo 7 de Lucas responde a una gran pregunta, y es, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? El primer relato del capítulo 7 nos demuestra que Jesús es aquel que sana, porque sanó al siervo del centurión. El segundo relato nos demuestra que Jesús es el que resucita a los muertos, porque resucita al hijo de la viuda de Naín. El tercer relato nos demuestra que Jesús es el que habría de venir cuando fueron enviados los mensajeros de Juan el Bautista. Pero el cuarto relato, el que acabamos de leer, nos demuestra que es Jesús el que perdona pecados, porque perdona los pecados de esta mujer que había entrado en la casa de Simón el fariseo. Muchos milagros suceden en este capítulo, pero ninguno de ellos se compara al milagro de un corazón cambiado, que es el que acabamos de observar en el cuarto relato que acabamos de leer. De un corazón que ama profundamente porque ha sido atravesado por el perdón. Vamos al primer versículo, el número 36. Dice que uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él y entrando en su casa se sentó a su mesa. Vamos a observar algunos detalles muy interesantes de la época. Porque esta primera escena tiene lugar en el patio de la casa de Simón el fariseo. Las casas de la gente acomodada se levantaban, dicen los estudiosos, alrededor de un patio abierto donde se comía especialmente en los días de mucho, mucho calor. Y era costumbre que cuando se invitaba a un rabino, a alguien relevante de la sociedad, viniera toda clase de gente para escuchar las perlas de sabiduría que salían de sus labios. Era costumbre cuando entraba un invitado relevante a una casa que el anfitrión, que el dueño de la casa, hiciese por lo menos tres cosas. La primera, el anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le daba un beso de paz. Esa era una señal de respeto que jamás se omitía, y mucho menos en el caso de que el invitado fuese un rabino distinguido. La segunda costumbre tenía que ver con que los caminos eran de tierra, eran polvorientos y el calzado no era más que una suela sujeta al pie con correas. Y por eso al invitado se le echaba agua en los pies para limpiárselos y para refrescárselos. La tercera costumbre Tenía que ver con que se quemaba un poquito de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. ¿Ustedes lo observaron a Simón el fariseo haciendo esto con Jesús al haber entrado él en su casa? No. Ninguna de estas tres cosas hizo Simón con Jesús, aunque paradójicamente le había rogado que entrase en su casa. Era costumbre que los comensales no se sentaran, como lo hacemos nosotros, sino que se reclinaban ante la mesa en una especie de sofás bajos, apoyándose en el brazo izquierdo para dejar libre el derecho para comer. Y tenían los pies extendidos por fuera de la mesa y se quitaban el calzado durante la comida. La gran pregunta que uno se hace es por qué Simón, siendo fariseo, invita a Jesús a su casa a comer. Me gusta decir que no fueron los enemigos de Jesús los judíos, no fueron los enemigos de Jesús ni siquiera los griegos, los no judíos, no fueron los enemigos de Jesús ni siquiera algunos personajes relevantes del Imperio Romano. Los grandes enemigos de Jesús fueron definitivamente los religiosos de su época. Simón el fariseo era uno de ellos. ¿Por qué lo invitó a Jesús a comer? Bueno, algunos estudiosos señalan tres posibilidades y se inclinan por la tercera. La primera es que es posible de que Simón fuera simpatizante y admirador de Jesús, porque no todos los fariseos necesariamente eran enemigos de Jesús. Estudiando el texto descubrí algo que desconocía, y es que en el mismo Evangelio de Lucas, más adelante, en un momento, un grupo de fariseos se acercan a Jesús para avisarle que Herodes quería atraparlo y le advirtieron para que se vaya de esa región. Así que definitivamente no todos eran enemigos. Tenían algún gesto benigno para con él. Pero el clima de falta de cortesía hacía esto improbable. Había una segunda posibilidad, y es posible que Simón invitara a Jesús con la intención de hacerlo caer con alguna palabra o acción para delatarle con las autoridades. ¿Cuántas veces observamos en los evangelios a los religiosos yendo a Jesús para probarle? No porque no supiesen lo que le estaban preguntando. Eran expertos, pero necesitaban probarlo. Es posible que Simón fuera un gran provocador. Sin embargo, tampoco esto parece probable, ya que le da a Jesús el título de rabí o de maestro. Reconocía en Jesús algún tipo de categoría especial. Hay una tercera posibilidad, y muchos se inclinan por esta. Lo más probable es que Simón fuera un coleccionista de celebridades y que hubiera invitado a comer al discutido Galileo con un despectivo paternalismo. Esto explicaría la combinación de cierto respeto, es decir, el hecho de haberlo invitado, con la omisión de los detalles de cortesía que habitualmente se llevaban a cabo con aquel que había sido invitado. Pero en el verso 37 aparece en escena una mujer pecadora. Una mujer conocida por su mala vida, la mayoría de los comentaristas suponen que fue una prostituta, seguramente había oído de Jesús desde el borde de la multitud, y yo creo, por cómo continúa la historia, que había creído que él podía tenderle la mano para sacarla del barro en el que estaba inmersa. Llevaba alrededor de su cuello, como lo hacían todas las mujeres judías, un frasquito de alabastro que contenía esencia, que era algo sumamente costoso. Y el verso 38 dice: y estando detrás de él a sus pies. Y me detengo aquí. Ella se puso por detrás de Jesús y se inclinó hacia sus pies. Es interesante porque repetidas veces en los evangelios observamos personas postrándose a los pies de Jesús. Es una imagen recurrente en los evangelios. Algunos ejemplos. Jairo, el jefe de la sinagoga, corrió hacia Jesús y ¿qué hizo? Se postró a sus pies. La mujer sirofenicia le rogó a Jesús por su hijita y se postró a sus pies. Cuando grandes multitudes acudían a Jesús buscando la sanación para los cojos, los ciegos, los lisiados, los mudos, se postraban a sus pies buscando su favor. Es más, en la mañana de la resurrección, cuando las mujeres corrieron a contarle a los discípulos sobre la tumba vacía, Jesús les salió al encuentro y les dijo: saludos. Entonces ellos se acercaron, se postraron a sus pies y lo adoraron. En el final del texto bíblico, allí en el libro de Apocalipsis, fueron los pies de Jesús los que captaron la atención del apóstol Juan. El texto lo describe así. Dice él: sus pies eran como bronce bruñido, refinado en un horno. ¿Qué significará todo esto? Es un símbolo de su poder para juzgar y para aplastar a sus enemigos como rey. Pero en contraposición hay dos sucesos contrarios. Porque Cornelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se postra a los pies de Pedro y lo adora. Y Pedro automáticamente lo levantó y le dijo: levántate, porque yo soy hombre como sos vos. Más tarde, también en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se postra a los pies del ángel para adorarlo, el ángel le responde: no debes hacer eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adorá, postrate solamente ante Dios. La mujer se pone detrás de Jesús, se inclina a sus pies y dice el resto del verso 38 que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Este corto verso nos dice muchísimas, muchísimas cosas. La primera cosa que me llama la atención es que en muy pocas líneas aparecen mencionados tres veces los pies de Jesús. Tres veces. Primero, esos pies son mojados por la mujer. Luego son enjugados por la mujer. En tercer lugar, son besados por la mujer. Y finalmente, en cuarto lugar, son ungidos por la mujer. Pero para que esto suceda, ella utiliza cuatro recursos personales. En primer lugar, ella utiliza sus lágrimas para mojarlos. Alguien se preguntó, ¿qué son esas lágrimas? ¿Lágrimas de alegría por estar finalmente en su presencia? Llora porque de repente toma conciencia de sí mismo, porque se siente avergonzada mientras todos los invitados la miran con desprecio, con miradas de desaprobación y de desdén. Quizás por eso llora. Quizás llora porque recuerda todo aquello por lo cual ha sido perdonada. Es una mujer que siente profundamente la alegría y la libertad del perdón de los pecados. Derrama lágrimas de gozo por haber sido finalmente redimida. En segundo lugar, ella utiliza sus cabellos para enjugar los pies del Señor. Y esto dice muchísimo. Porque para enjugar los pies del Señor con sus cabellos, debería haberlo llevado suelto y no recogido, para que esos cabellos sueltos caigan sobre sus pies. Y déjenme decirles que aparecer en público con el pelo suelto era una señal de vergüenza para una mujer judía. Las jóvenes se sujetaban el pelo el día de su boda y ya no volvían a llevarlo suelto nunca más en público. Evidentemente, poco le importó a esta mujer el detalle. Poco le importó el qué dirán en su entorno. Poco le importó la opinión de la cultura en la que se movía. Simplemente soltó su cabello para enjugar los pies del maestro. Todo lo demás no interesaba ni importaba. En tercer lugar, utilizó sus labios para besar los pies del maestro. Alguien dijo alguna vez, el panorama cambia radicalmente. Ya no utiliza como lo había hecho hasta ese momento sus labios para pecar, sino para expresar devoción sincera y adoración profunda a Jesús. En cuarto y último lugar, utiliza su perfume para ungirlo. Dicen los especialistas que aquel perfume debe haber sido un perfume sumamente costoso. Le debe haber llevado mucho tiempo de trabajo haber conseguido aquella especie y aquello que tanto le había costado, los puso a los pies del Señor. Ahora, ¿te preguntaste qué habrá pasado por la cabeza de Simón al ver esta escena? Vamos a imaginarlo. ¿Qué habrá pasado por la mente de este hombre respetable, de mucha jerarquía en aquella sociedad, aquel hombre ético, moral, viendo a esta mujer haciendo estas cuatro cosas a los pies del Señor? Dice el verso 39 que cuando Simón vio esto, pensó para sí, no se animó a pronunciarlo. Hubiera sido escandaloso, pero lo pensó. Si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer era esta. Es interesante porque no solo no creía que Jesús fuese hijo de Dios. No solamente no creyó que Jesús fuese el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, ni siquiera creía que era apenas un profeta. Porque si él hubiese sido profeta, se hubiese dado cuenta qué clase de mujer era esa que estaba haciendo ese show en cuatro pasos. Claro, Jesús era Dios hecho hombre. Por lo tanto, entre otras cosas, era omnisciente. Es decir, todo lo sabía. Por lo tanto, conocía en detalle el pensamiento que acababa de pasar por la cabeza de Simón. Es decir, Simón iba y el Señor ya había vuelto. Jesús tuvo algo para decirle. Le dijo, tengo algo para decirle. Y él le dijo, di maestro. A ver, no creía en él como hijo de Dios, ni como Mesías, ni como profeta. Era lisa y llanamente un maestro. ¿Sabes a quién me hace acordar Simón el fariseo? A otro religioso, al joven rico, que le dijo al Señor maestro, bueno, Jesús le dijo, no, bueno hay uno solo que es Dios. Así que guardate ese adjetivo calificativo para Dios y a mí llámame solo maestro. Di maestro. Y allí Jesús le cuenta quizás una de las parábolas más breves que contó Jesús, protagonizada por un acreedor y por dos deudores. El primer deudor le debía a ese acreedor 500 denarios. Se supone que el denario era la paga por un día de trabajo. Por un día de trabajo se le pagaba al obrero un denario. Así que el primero le debía al acreedor 500 días de trabajo, el segundo le debía 50 días de trabajo. Es decir, que uno le debía 10 veces más que el otro. La parábola concluye de una manera muy simple. El acreedor le perdona la deuda a ambos. Y Jesús le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos le va a amar más? Obvia la respuesta, ¿sí o no? Simón le contesta al Señor, ¿a quién perdonó más? Le va a amar más aquel que le debía 500 denarios que aquel que le debía 50. Y Jesús contestó, es correcto. Como le perdonó una deuda mayor, el amor fue mayor de él que del otro deudor. Y Jesús aquí hace algo. No se anda con medias tintas y comienza a comparar a Simón con la mujer, lo cual para Simón debe haber sido escandaloso. Simón no le dio agua para lavar los pies, dijo Jesús. Sin embargo, la mujer regó sus pies con lágrimas. Simón no le saludó con un beso. Sin embargo, la mujer no cesó de besar sus pies. Simón no ungió su cabeza con aceite y la mujer ungió sus pies con perfume. Jesús, a través de esta comparación, le deja en claro a Simón que en lugar de haber dicho, ella es pecadora, debería haber dicho, yo soy pecador. Pero no me llama tanto la atención la actitud de Simón, porque Jesús contó otra parábola donde un fariseo como Simón y un publicano, que era un ser despreciable que cobraba impuestos para tributar al gobierno romano que sojuzgaba a los judíos, ambos bajaron al templo y dice que el fariseo oraba consigo mismo. Tenía tanto nivel que no podía ni siquiera orar a Dios. Oraba consigo mismo porque se miraba a sí mismo y se impactaba de su rectitud, de su ética y de su moral. Y le agradeció al Señor porque él no era como el otro pecador. Sin embargo, el publicano, que de verdad era un ser despreciado en esa sociedad, dice que no atinó siquiera a levantar la cabeza al cielo. Y le dijo al Señor, apiádate de mí, que soy pecador. Se ve que Simón el fariseo no se acordaba que entre el 700 y el 600 antes de Jesucristo, el profeta Isaías había dicho que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, incluidos los de Simón el fariseo. El gran problema de Simón era, utilizando una expresión de Jesús en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, es que no se sentía pobre en espíritu. El problema de Simón es que no se sentía necesitado espiritualmente, aún estando en bancarrota espiritual, tanto como lo estaba esa mujer prostituta. En definitiva, dijo alguien, el problema de Simón era la ceguera. El problema de Simón, siendo alguien respetable y religioso, era que no podía ver por lo menos tres cuestiones. En primer lugar, no podía ver a la mujer. De hecho, Jesús le pregunta, ¿ves a esta mujer? Dicho de otra manera, la estás mirando, pero ¿la podés ver? Y el problema de Simón es que él veía simplemente allí una mujer de mala vida y no podía llegar a vislumbrar que esta mujer pecadora en ese mismo momento estaba siendo transformada por el perdón que Jesús le estaba brindando. No lo pudo ver. El segundo gran problema es que no pudo verse a sí mismo. Porque cuando se miraba a sí mismo se veía justo, cuando en realidad Simón era tan pecador como la mujer. Dijo un gran pensador, el peor pecado es no tener conciencia de pecado. El peor pecado es no ser consciente de que soy un pecador. Pero el tercer gran problema, y este era serio, es que Simón no pudo ver a Jesús. Vio en él a un simple maestro cuando tenía delante de sus ojos al Mesías que el pueblo estaba esperando ansiosamente. Tenía delante de él al Mesías que realmente podía hacer la diferencia en su vida. No pudo ver a un Jesús perdonando a una pecadora que también podría haber perdonado sus propios pecados. Jesús se dio vuelta y le dijo a Simón, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, señalando a la mujer. ¿Por qué? Amó mucho. Me está expresando tanto amor en esos cuatro pasos. ¿Sabes por qué? Porque se siente sumamente perdonada. Se siente tan perdonada que no tiene otra posibilidad más que expresarme todo el amor que ella tiene. Se da vuelta, la mira la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si observaste el texto, pero esta mujer no menciona ni siquiera una palabra a lo largo del texto. El diálogo se limita a Jesús y a Simón el fariseo. La mujer no pronuncia palabra, pero habla y mucho a través de sus acciones. Esta mujer no emite palabra, pero transmite un mensaje poderoso que no es otro mensaje que el poder del perdón. Me hace acordar Simón el fariseo y esta mujer a otros dos pecadores. Estos eran, a nosotros que nos gusta categorizar el pecado, estos eran pecadores porque el pueblo de Israel decidió colgarlos en una cruz. Y entre ellos dos estaba el Señor Jesús. Es interesante porque los dos eran igual de pecadores, los dos merecieron el mismo castigo, sin embargo, la actitud que tuvieron para con el Jesús que tenían colgado al costado fue muy distinta del uno del otro. Uno le dijo a Jesús, si realmente vos sos quien decís que sos, hacé que nosotros bajemos de esta cruz y sigamos con nuestra vida. El otro se dio vuelta y le dijo, cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Interesante, fue una de las respuestas más tajantes del Señor Jesús. Interesante, ¿no? Perdón. Respuesta interesante del Señor Jesús. Porque el primero no sintió que tenía necesidad de ser perdonado. El segundo se dio cuenta que era enormemente pecador y que el hombre que tenía al lado, que no era otro más que Dios hecho hombre, podía perdonar la totalidad de sus pecados. Se dio cuenta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El libro de Crónicas nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y sólo entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Me permitís parafrasearlo para terminar? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y sólo entonces ustedes descubrirán el poder del perdón. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos en claro de que todos somos pecadores y que vos sos el único al cual podemos recurrir, como lo hizo esta mujer, para encontrar el perdón de nuestros pecados. Señor, líbranos de tener la actitud que tuvo Simón, esta actitud despectiva, esta actitud de autosuficiencia, y que podamos ir como esta mujer a tus pies. Ese lugar de nuestra seguridad donde nadie nos puede señalar. A tus pies es que queremos estar hoy. Esa es nuestra oración. Y la hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.